Marketing Club Social.
Con Rodrigo Castiglione y Claudio Darín. Todos los lunes, de 13 a 14, por UB90.9.
La radio de la Universidad de Belgrano.
Seguimos en Marketing Club Social. Ahora, en este tercer bloque, estamos con la entrevista a nuestro invitado del día de hoy.
Así es, tenemos sentado en la mesa a Hernán Bernacchia, que es el presidente de Branding Merchandising, para conversar unos minutos. Branding Merchandising es una empresa que es especializada en el desarrollo de material de promoción y merchandising. Justamente está cumpliendo 15 años en el mercado argentino. Yo ya estuve conversando hace un rato con Hernán y me parecía interesante traerlo a la mesa. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Hernán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes acá.
Muy bien. La primera pregunta, hablando de merchandising. Vamos. ¿En qué ocasiones se puede utilizar merchandising?
Ah, es buenísima la pregunta porque es tan amplia la respuesta. Uh-huh. Voy a tratar de ser breve. En realidad, yo creo que en muchísimos aspectos dentro de la comunicación y el marketing, normalmente para bajarlo a algunos topics, te diría que en el lanzamiento de productos, en recordación uh-huh. de marca, cuando la competencia va a salir al mercado con un nuevo producto, está buenísimo contrarrestarlo con
algún regalo,
con un valor agregado. También en el área de lo que es regalos corporativos se utiliza mucho a fin de año. Hay una gran también división que atiende a los empleados de las compañías, es otro de los grandes rubros, y de las compañías gastan mucho dinero. También para solucionar algún conflicto comercial en altos niveles, para regalos Ajá. corporativos a colegas, a funcionarios, todo dentro de, digamos, es como casi lo que se usa en la vida diaria, ¿no?
Claro.
En la vida diaria uno utiliza obsequios y demás por millones de normalmente lo más lógico es el cumpleaños o un aniversario, pero también para agradar al otro, para acercarse, para estar cerca, ¿no?
Y se utiliza, hemos visto algunos casos muy buenos de marketing directo, ¿se utiliza sí. como pieza de marketing directo?
Sí, permanentemente. Ajá. Sí, permanentemente es un elemento excelente para acompañar un mailing. Los objetos dicen mucho en la vida de las personas. Generalmente todos nos relacionamos con los objetos de alguna manera sí. y recordamos momentos, situaciones, hitos. Son como esos carteles en la calle que me indican que después del cartel, dos cuadras, tengo que doblar. Uh-huh. Bueno, el objeto en sí mismo a veces nos recuerda una situación, ¿no? Vemos un objeto y volvemos 3 años atrás a una fiesta, a un evento, a una situación que nos gustó y lo relacionamos a través de la presencia del mismo, ¿no?
Hernán, hace 15 años que está en el mercado. Sí. ¿Qué cambios viste? ¿Cómo ha cambiado la elección de las empresas uh-huh. en cuanto a los objetos y los regalos? ¿Cuáles uh-huh. son los grandes cambios que Bien. Has visto?
Mira, te los definiría en dos. Hay uno que tiene que ver con los objetos. Obviamente los objetos van evolucionando y bueno, han cambiado enormemente los gustos y qué tipo de objetos son los que se obsequian. Más allá de que se continúa con algunos, llamamos nosotros los commodities del uh-huh. negocio.
Pero, lapiceras, por ejemplo.
Las lapiceras. Mientras no, como siempre digo yo, mientras no exista otra forma más útil de escribir, la lapicera sí, sigue
va
siendo...
Va a seguir siendo un gran regalo.
Es un gran regalo. Y la segunda tiene que ver el crecimiento horizontal del negocio, ¿no? La cantidad de marcas y de empresas que empezaron a activar promociones con artículos de merchandising, ¿no? Eso me parece que es el gran cambio, porque... No sé si Coca-Cola, perdón, acá sé que se pueden nombrar algunas marcas.
Nombrá quien quieras, claro. estamos bien con todos.
Estamos bien con todos, genial. No sé si Coca-Cola hace más merchandising hoy que hace 15 años atrás.
Claro.
Pero yo estoy seguro que hay 1 millón de compañías nuevas, pequeñas, de otro nivel, que sí hacen merchandising.
Ahí va la pregunta, si el merchandising está al alcance de las pymes. O justo, digamos, mirá, estabas respondiendo a propósito de eso.
Sí, básicamente es eso. Yo creo que debe ser el medio, nosotros lo tomamos como un medio de comunicación. Hablamos siempre de comunicación a través de objetos. Es pretenciosa la definición, pero es por el camino al que queremos,
es lo que
queremos
está bien. Ir. Sí. Y es lo que busca un cliente probablemente cuando se te acerca, Hernán.
Totalmente.
Lo que busca es eso, es Totalmente. Comunicar algo, un concepto a través
claro,
de un
objeto. Claro, y nosotros tenemos que tener una información y un saber un poco más allá del gusto, de que te gusta tal o cual objeto, ¿no? Sino que es lo que conviene para cada promoción. De objetos sabemos todos. Uh-huh. Pero volviendo un poco a lo que me preguntabas, creo que eso es el crecimiento más interesante que tiene la actividad, ¿no? Las pymes y un montón de marcas que por ahí no tuvieron nunca experiencia en ningún otro medio de comunicación, jamás las vas claro. a ver en la incluso no la tienen y probablemente no la tendrán, jamás los vas a ver en la televisión o en la radio o un aviso de gráfica, incluso por ahí nunca hicieron una acción de marketing directo que no involucre artículos de promoción, pero sí hicieron un regalo de fin de año a sus clientes, probablemente hicieron un obsequio a todos sus empleados, probablemente regalaron a sus clientes en el día de sus cumpleaños, y te podría decir que si nos va a costar encontrar 5 empresas de todas las que conocemos que alguna vez
que nunca hayan contratado,
que nunca hayan hecho nada, absolutamente nada.
¿Y cómo se acercan? Soy una pyme. Me acerco a branding merchandising. ¿Qué es lo que llevo? ¿Qué es el brief? ¿La idea? ¿Ya sé qué objeto comprar? ¿Cómo funciona
el
eso?
Presupuesto.
El presupuesto, claro. Sí.
Mirá, obviamente las pymes funcionan de una manera totalmente diferente a las grandes compañías. Normalmente en una pyme el que tiene la inquietud es el propietario, que es el emprendedor, el que desarrolló el negocio, o está en la familia de los que han desarrollado el negocio, y muchas veces tienen ya el berretín armado, quieren hacer algo, el regalo tal, porque no, incluso hasta no, puedes no llegar a importarles el valor, porque cumple otra función. Quieren hacer un obsequio porque cumplieron 20 años en el mercado y tienen 50 clientes a que ellos quieren y quieren estar presentes en eso. Bueno, esa es la parte más básica. Después de eso, de esas experiencias, cuando empiezan a sentir el éxito que ha tenido y la respuesta que tienen esos contactos y la relación que empiezan a generar, ¿no? Porque imagínense cuando uno regala algo, es una acción tan solidaria, tan fantástica, sí, que siempre es bien percibida, incluso cuando regalas algo que al otro no le gusta. Entonces,
sí, el gesto, al menos.
El gesto se dispara el principio de reciprocidad que actúa aunque uno no pida recibir un regalo.
Y además es como desinteresado, ¿no? Porque en un primer momento, no estoy diciendo que esto sea así en la actividad, pero es lo primero que se percibe en una pyme con sus clientes, que generalmente también son pymes. Y bueno, cuando empiezan a experimentar el éxito de la acción, empiezan a pensar, che, lo podríamos usar para otra cosa. Ahí es donde trabaja la empresa profesional que puede ayudarlos a generar, depende lo que vendan, depende del servicio que presten, acciones, por ejemplo, para incentivar su cadena de comercialización, por ejemplo, ¿no?
Me imagino que tenés un portafolio que va desde bolígrafos hasta, vaya a saber qué,
miren,
¿no?
Pero están, bueno, esa pregunta siempre trato de responderla de la forma más inteligente posible, no me salió ninguna porque es tan amplia, es tan amplio el portfolio de productos, y que el secreto no está básicamente en el producto, sino en la relación que tiene el producto que vos elegís en la acción de comunicación que vos quieras dar.
Exactamente.
Muchas veces me preguntaban, ¿qué se le regala a un ejecutivo de altísimo nivel? Esas 100 personas de la Argentina que reciben de todo y que uno quiere estar presente. Y empezamos a gastar presupuestos, y se nos ocurre un bolso de cuero hecho con el cuero de una vaca que una vez la escucharon hablar, ¿viste? Algo imposible, carísimo, pero ¿qué le vas a regalar a esa persona? Y ahí volvés para atrás, y por ahí una buena idea es regalarle un lápiz negro con su nombre grabado.
Sí, algo totalmente rompedor.
Entonces, ese lápiz negro simplifica ejemplifica a esa persona como el que empuja el lápiz, como el creador. Y está su nombre ahí. Y eso no vale nada. Vale plata, pero...
Sí, vale la idea, más que nada, ¿no? Actualmente vale un montón, pero...
Y el producto no tiene nada de original. Entonces, a veces rompemos un poco con esa idea de lo original permanente, que el argentino nos encanta el tema de la originalidad. Encontrar todo el tiempo, matamos los productos buscando otra cosa más nueva, porque ya la vi el año pasado, entonces me parece que no va más. Bueno, el secreto de esto es relacionar el producto con la acción, y ahí está lo novedoso, lo interesante, ¿no? Hay miles de casos. Yo puedo seguir hablando 3 días, pero usted me va diciendo.
¿Qué rol tiene hoy la tecnología, los regalos tecnológicos? ¿Es tan así, que son tan importantes? No es tampoco para tanto.
Mirá, responden a una idea. Es verdad, cada vez se utilizan más objetos con puertos USB.
¿No? Sí.
Por ahí la idea no es tan novedosa, pero una linterna que se cargue con USB no tiene mucho de novedad en cuanto a la funcionalidad, pero sí a la relación tecnológica que tenemos con la computadora. Hoy todo el mundo tiene una computadora y usas la energía de la computadora como elemento casi útil a la vida. Sí. Pero no es que es lo único. Hay mucho error con eso. Hay una cosa interesante. Este negocio lo que tiene que tener en cuenta siempre es que los productos tienen que tener alto valor percibido. Generalmente los productos de tecnología tienen en la gente alto valor percibido. Incluso aquellos que ya no son la novedad y que han perdido su valor real. Entonces ahí es donde funciona como interesante los artículos tecnológicos. Un solo ejemplo. Los pendrive hace 5 años eran un elemento de lujo.
Sí.
Comprarse un pendrive, lo perdías, era un problema. Todavía la gente considera que el pendrive, en general, es un elemento caro y que está bueno cuidarlo.
Sí.
De hecho, algunos los venden caros, pero ya dejó de ser un producto tan caro. Entonces el valor real ya... O por ejemplo, lo mismo.
Mantuvo el valor percibido.
Mantuvo el valor percibido.
Definitivamente. El otro día con un cliente me decía exactamente eso. Estábamos discutiendo un tema así y me decía, no, sí, la verdad es que si regalamos un pendrive con la forma de...
Eso, bueno,
en
es un valor
negocio
agregado,
B2B, o sea, entre empresas.
Claro.
Y
funcionó
y es
genial.
Es increíble lo que vos decís, es así, mantiene un valor percibido.
Y por ahí, la mismo, vos estás vendiendo ahora 8 gigas, lo que hace 3 años pagabas por uno de 256. Una cosa totalmente diferente. Y bueno, en eso sí, la gente reconoce ese tipo de cosas, pero no hay que engañarse, ¿eh? Cuando el producto es difícil de que lo recibe, lo entienda, no funciona. Y uno por ahí tiró mucho dinero. Un maestro mío del negocio decía, se tiene que entender en un catálogo. Si no se entiende en un catálogo, estás en el horno.
No va a funcionar.
Claro. Si tenés que explicar mucho,
sonaste.
Te están engañando.
Es como casi cualquier cosa, ¿no? Si tenés que explicar
claro.
mucho.
Exactamente. Lo matas.
Vas por el mal camino, si hay que explicar
como
mucho.
Como el chiste.
Y bueno, una pregunta obligada en este tema, que ustedes tienen agencia en Hong Kong, aquí en Argentina.
¿Cómo es eso, tema de agencia en Hong Kong?
¿Tienen,
sí,
¿no?
oficina de compras.
Oficina
bien.
De compras.
Ah, muy bien. No, pues yo no sabía, claro. O sea, voy a tirar lo de Hong Kong como si fuese algo...
Sí, como está
Populi.
Como si vos tuvieses una, no
todos
sé,
tenemos una agencia en Hong Kong.
Yo no tengo ninguna agencia en Hong Kong, si vos sí.
O por, no sé. O por lo menos una oficina acá en el barrio chino de Belgrano.
Claro, bueno, Hong Kong acá, sí. ¿Pero tienen oficina en Hong Kong?
Tenemos oficina.
Muy bien.
¿Cómo está la situación actual respecto a esto de las importaciones? ¿Si se complicó para la gestión de la empresa o qué
pasó? Sí. Se complicó sin duda porque este es un negocio no en Argentina, sino en el mundo, que la fábrica es China.
Digamos, claro.
Sí, básicamente. Obviamente existen fábricas de cosas que se utilizan como artículos de promoción en otros países del mundo, pero te diría que está monopolizado por la industria china, que de hecho existen empresas que hacen artículos promocionales, es decir, hacen mochilas, por ejemplo. Mochilas destinadas al mercado promocional, no al mercado del retail.
Uh-huh.
Por lo tanto, obviamente es difícil. Nosotros encontramos, de a poco nos fuimos acomodando. La primera decisión importante no fue ahora, sino fue en el 2001, digamos. Ahí empezó nuestra reconversión porque...
No, porque 15 años pasaron por el medio.
Exacto, pasamos por muchas cosas. Ese 2001 fue, diría que fue mucho peor porque... ahí ya nos fuimos de la importación porque era ridículo estar, no nos convenía, a nadie, ninguna compañía podía pagar lo que valía un producto importado, por lo menos en el corto plazo. Y nos obligó enseguida a reconvertirnos. Desde el 2001 empezamos con mucha producción local a reemplazar productos, en algunos casos no convenía económicamente, pero sí en cuanto a su logística, porque está bueno laburar con un tipo al cual puedes llamar por teléfono, ir a ver las producciones a 15 minutos de tu empresa y poder entregar y ser ágil.
Y no a 15.000 kilómetros.
No a 15.000 kilómetros.
Si tenés una oficina en Hong Kong no tenés tanto problema. Vos que estás muy acostumbrado, Rodri, a las oficinas en Hong Kong.
Tal cual. Pero bueno, no, obviamente de eso hay mil experiencias para contar de cómo se achicó el mundo.
Si te parece, vamos a un tema ahora y después seguimos conversando con Hernán.
Perfecto.
¿Te parece bien?
Marketing Club Social, el club de quienes hacemos marketing.
Seguimos en Marketing Club Social, el primer programa de radio temático de marketing, y estamos conversando con Hernán Bernaquia, que es el presidente de Branding Merchandising, para hablar justamente de marketing con objetos.
Estaba pensando en cuáles son las preocupaciones del lado del cliente cuando te vienen a ver y discutimos un poco la elección del objeto, el tema de lo más importante, lo más difícil es qué quiero comunicar.
Exactamente.
¿Cuál es el concepto que está por detrás del regalo?
Bien.
¿Cuáles son las dificultades más grandes que tiene al momento de ejecutar esta clase de acciones? Porque al final es una acción de comunicación.
Sin duda. Mira, obviamente la primera preocupación es lograr que el objeto que se elija vaya de acuerdo a los valores, como vos decías, a los valores que la marca quiere mencionar. Muchas veces es algo muy riesgoso, porque, no sé, a una persona le puede encantar fumar y regalar un encendedor puede ser un buen regalo para los fumadores, pero si la marca no tiene nada que ver con
no
eso,
tiene esos valores,
no responde a esos valores, puede ser muy riesgoso. Pero el segundo tiene que ver con la aplicación de marca. Todos los objetos tienen que tener la marca, básicamente, en el No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Hay casos que no. Por ejemplo, hoy Marlboro, por ejemplo, ya no pone la marca sobre los objetos de merchandising.
Claro.
Trata de apelar por una regulación. Sí. Y trata de apelar a sus colores para utilizar productos en esos colores y comunicarlo de alguna manera.
Sí.
Pero bueno, la aplicación de marca es la gran preocupación, es lo que genera el día a día con el cliente todos los días. Es cuando uno le muestra un bolígrafo, un reloj de escritorio, un USB, una remera, un set de picnic con el logo aplicado. Bueno, eso genera, digamos, adaptaciones. Todos los logos y todas las marcas no están pensadas para objetos y hay que encontrar una vuelta a eso. Algunas empresas ya lo han desarrollado y otras se van en camino, se hace camino al andar, ¿no?
Mucho te debe pasar con las pymes que tal vez llegan con su aplicación de claro, marca, claro. O sea, cómo su marca se
con
ve.
Con su logo en JPG.
Exactamente.
Eso es un problema, mira, yo
aparte
antes...
No tenés que generar una expectativa que después
sin
no va a estar.
No va a estar, decir, sin duda.
Ojo porque...
Eso engaña mucho lo digital, desde que se empezó a utilizar la máquina y el boceto para mostrar cómo va a quedar. Empezó a haber problemas porque es muy difícil representar algunas cosas. Antes no pasaba porque tenías que hacer sí o sí la muestra física.
Sí.
Bueno, una cosa que yo siempre, antes de esto yo me dediqué a la vía pública muchos años. Sí. Y desarrollábamos carteles espectaculares, los famosos carteles espectaculares. Y el gran problema con las pymes era que quieren poner toda la información posible en su comunicación dentro de una pieza.
Quieren ocupar todo el espacio por el que pagaron.
Quieren hacer los mensajes que decía la escritora de La Nación, que quieren resaltar todas las características técnicas del producto a partir de la calidad.
Todo.
Tal cual. Es como que entregamos buenísimo.
Y la marca bien grande.
Exacto. Bien grande y ponemos todo el teléfono, los teléfonos, los internos también, no faltará los mails. Bueno, ahí está un poco la inseguridad de la marca, ¿no? Esto es interesante comunicarlo bien. Es importante qué es lo que quiere representar. En algunos casos está bueno que vaya solo la web, por ahí ni el logo funciona.
Sí, claro.
Y eso, un lanzamiento de una web no puede faltar. Y en otros casos, por ahí es solamente la marca y lo que eso representa, ¿no?
Hernán, en 15 años, me imagino, y trayendo y enviando containers de mercadería hacia un lado o hacia el otro, me imagino que les deben haber pasado alguna vez que o llegó mal o que tuvieron que tirar algo porque estuvo mal hecho o alguna...
O compraste algo que pensaste que era una cosa y después cuando llegó...
Alguna anécdota que te haya pasado o que el cliente cuando lo recibió dijo esto no era...
Mira, sí, hay un montón, eso lo trato de no decirlo mucho, claro. Pero igual acá me abrí, es como un consultorio psicológico empresarial. Hubo un montón de casos, algunos que hoy nos puedo divertir, en su momento seguramente no.
Eran un drama.
Les cuento algunos breves de la época previa al internet. Uh-huh. Imagínense que internet llegó fuerte en las empresas, años 95, 96, 97, claro. Nosotros empezamos por ahí. Empezó fuerte en Argentina. Imagínense Ningbo, China. No había nadie que tenía internet, nada, no existía la palabra. Por lo tanto, lo más avanzado era el fax. Vos te tenías que relacionar con una empresa en China para una fábrica en China, digamos, una persona que apenas usaba el fax. Era muy difícil mandar las marcas, los logos. Entonces, a veces mandábamos el FedEx famoso, ustedes lo mencionaban antes, el éxito. A veces no llegaba a Ningbo. Era una complicación. Entonces, terminábamos mandando los logos por fax. Imagínense lo que puede llegar ahí. La verdad que los chinos son geniales y dan vuelta todo.
Se imaginaban el resto.
Dan vuelta todo, generan íbamos prueba y demás.
La aplicación marcaria divina.
Claro, yo me acuerdo una vez pelotas, no voy a decir las marcas ni el momento, pero unas pelotas de fútbol que venían con un logo en un gajo. Se mandó el fax. ¿Se acuerdan cuando el fax resbalaba? Y que estiraba así en las marcas. Bueno, imagínense 35.000 pelotas con logo estirado. Bueno, esas cosas han pasado ridículas. Obviamente, eso todo mal, se hizo el procedimiento, el envío y demás. Pero bueno, otra muy divertida fue una vez hicimos para una marca que promocionaba un club de rugby unas chombas de Piqué. Uh-huh. Que el cliente las quería hacer negras, definitivamente negras. Y no había la tela en disponibilidad en ese momento, había que teñirla. En el proceso de teñido se le pone color y se plancha esa tela, se hace sobre el calor. Yo no soy un entendido en el detalle, pero bueno,
se hace más o menos de esa manera.
Esa es más o menos así. Y por supuesto, todo para ayer, se hizo todo tarde, la chomba quedó genial, era una pinturita, pero al tiempo el tenido la plancha le había pasado de calor. Así que imagínense los rugbyers abriendo como el increíble Hulk, en donde se abrían atrás las remeras como si fueran y quedaban como una especie de solerita abierta. Bueno, esas cosas han pasado dramáticas que uno no se da cuenta hasta que prueba el producto. Por claro. Eso, bueno, con el tiempo se fueron desarrollando otros controles.
Sí, uno aprende también y es parte también de las
anécdotas. Incluso anécdotas extrañas como un laboratorio que sacó una promoción con un cortapluma en septiembre del 2001. ¿Ustedes se acuerdan que el 11 de septiembre los aviones los dominaron con una Victorinox? Este no era una Victorinox, pero bueno, esas promociones quedan fallidas.
Claro.
¿No?
Y por cuestiones exógenas, exacto. O sea, una cuestión del contexto.
Que no tiene nada que ver con lo tuyo.
No tenías manera de preverlo. Claro. Y sin embargo,
no va, ya no funciona. Incluso yo recuerdo que habíamos comprado hicimos una gran importación de set de sushi en el año 2001. Porque el sushi era lo máximo, era lo máximo, máximo, sí. Y bueno, el poder estaba relacionado
con
las marcas. Claro. Así que imagínense qué hice sushi. Yo con 1500 sets de sushi en 2002. Eso lo dejamos para la incógnita, que el oyente diga.
Opine en Facebook dónde fue que terminaron. No, me gustó muchísimo lo de la inseguridad de la marca, o más bien la seguridad de la marca. Me parece un concepto muy interesante para trabajarlo, ¿no?
Sí.
Muy bueno. Yo
sí, porque a veces
confianza y seguridad en la marca.
Las grandes marcas pecan de ser inseguros de cuando se supone que ellos son los que tienen, que están instaurados en el mercado, y a veces subestiman un poco también al consumidor.
Totalmente.
Bueno, y las empresas que quieran hacer el coraje de lanzarse a hacer objetos, ¿dónde pueden encontrar más información?
Bueno, en www.brandingmerchandising.com.
Muy bien, muchísimas gracias Hernán Bernaquia, presidente de Branding Merchandising. Muchas gracias por acompañarnos. Seguramente te vamos a convocar más adelante para seguir charlando.
Bueno, gracias por la invitación, hasta siempre.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a escuchar a Sheryl Crow con una versión un poco country del tema original de Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
Marketing Club Social. El lugar donde nos reunimos para hablar de marketing por UB90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Marketing Club Social.
Todos los lunes de 13 a 14 horas.